Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El cerebro se puede definir como un órgano complejo, ubicado dentro del cráneo, que gestiona la actividad del sistema nervioso. Forma parte del sistema nervioso central y constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlán. El día de hoy y de mañana hablaremos acerca del cerebro y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
Rodrigo Ramos Zúñiga, servidor, profesor investigador del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara.
Bienvenido. Para iniciar, ¿me puede decir qué es el cerebro?
La visión del reduccionista, si lo vemos así, es un órgano que forma parte de la corporeidad humana, pero desde una visión más profunda, en un sentido biológico, y que tiene implicaciones para la vida del individuo en su sentido introspectivo, pero también en su sentido social e interpersonal, pues el cerebro es el centro de la identidad humana. Esta estructura de 1.5 kilos aproximadamente de peso, que tiene en su escenario microscópico una gran cantidad de células, de las cuales la neurona es la más importante, representa entonces la estructura que nos permite sentir, nos permite percibir, nos permite procesar procesos en la vía consciente y desarrollar nuestras habilidades que denominamos habilidades cognitivas. No solo eso, sino que la función cognitiva humana es la que nos distingue como Homo sapiens a diferencia de otras especies. De tal forma que muchos de los procesos reflexivos, críticos en el ámbito intelectual, justamente residen en este escenario. Y por si fuera poco, no solo es sentir y discernir y clasificar lo que estamos percibiendo en el entorno ambiental, sino que también nos permite generar respuestas, desde respuestas muy básicas, como sería un sistema de un reflejo en una extremidad, o respuestas mucho más complejas, como serían una pregunta que se tiene que responder en un examen, o circunstancias también de cómo conjugamos la emoción con la cognición, y eso nos permite aprender no solamente a vivir con nosotros mismos, sino a vivir en una sociedad en términos de identidad, de respeto y de convivencia en armonía. En consecuencia, el cerebro no puede ser visto, contestando a la primera parte de su pregunta, solo como un órgano. Es en realidad lo que nos da identidad como personas y lo que nos permite convivir socialmente en un escenario de comunidad que es parte del desarrollo y la convivencia de la evolución del ser humano.
Muy bien, entonces, ¿cuál sería su principal función?
La principal función es que nos da identidad como personas. Es muy parecido que el cerebro, podemos compararlo como una huella digital, que todas se ven casi iguales, de tal manera que todos los cerebros parecen iguales. Pero cada cerebro es distinto y es lo que hace que cada persona sea distinta. No es como el corazón o como el pulmón o como el hígado, que en todas las personas funciona, ahí sí biológicamente de forma semejante, sino que el cerebro es lo que hace que usted y yo seamos diferentes, y no hablo solamente en términos de género, hablo de que cada uno de nosotros somos distintos, pensamos distintos, tenemos una visión distinta. Esto habrá que destacarlo de lo que es la evolución que por mucho tiempo se le ha dado al escenario del corazón. que es lo que denominamos la teoría cardiocéntrica, en donde todavía la fecha para algunas áreas del arte, la literatura, la parte creativa de la conducta humana, se sigue vinculando que el corazón es el centro de las emociones, cuando en realidad el corazón es solamente un músculo que bombea sangre al sistema circulatorio, pero en realidad el centro de las emociones, de la conducta y de la inteligencia reside a nivel cerebral. Esto entonces nos da una idea no solamente de una complejidad extraordinaria, pero que es además emocionante y apasionante, sino que, insisto, es lo que nos permite que cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta seamos distintos. Por más semejanzas que tengamos estructurales, cada uno de nosotros somos distintos, y eso depende de la evolución que tiene el cerebro. Es una mezcla de percepción, todo lo que percibimos en términos globales, los órganos de los sentidos, la sensibilidad a través de la piel, la percepción también de qué es lo que está pasando con los demás, que es lo que denominamos empatía, y cómo vamos clasificando esa información y la vamos entonces estructurando para darle un código de lectura. Esto significa que una vez que tenemos como toda esa información procesada y clasificada, pues el cerebro tomará su respuesta. Y que esas respuestas, insisto, son de lo más variado que podamos tener. Desde una respuesta ante una situación de alarma o emergencia o estrés, o una situación de una respuesta más intelectual, o incluso una respuesta creativa, como individuos ante determinado estímulo emocional, pues pueden responder con crear una obra de arte, crear una sinfonía o con hacer una pintura como parte del arte creativo. Entonces, en conclusión, las funciones son múltiples. Creo que sería injusto enumerar una función en particular, porque, insisto, el cerebro es la estructura funcional más importante que da la identidad al ser humano.
¿Es verdad que el cerebro es la única parte del cuerpo que no siente dolor?
Es relativo. En efecto, la sensibilidad en el tejido cerebral primario para el dolor es imperceptible. No obstante, los vasos sanguíneos sí perciben dolor, las membranas meninges que recorren el cerebro sí perciben dolor, y algunas otras de las estructuras adyacentes en la región craneal, como la piel, los músculos y algunos otros tejidos circundantes, sí perciben el dolor. Esto no excluye lo que es uno de los dolores más complejos y más críticos del ser humano, que es cuando el dolor se origina en el nervio como tal, porque es una distorsión del estímulo o de la modalidad sensorial. Y un ejemplo de ello es la neuralgia del trigémino. Es un dolor de muy difícil control, es un dolor con un impacto muy importante en la vida del ser humano y que se origina en una estructura neural. Pero contestando a su pregunta puntualmente, el cerebro como tal no percibe el dolor, pero sí descifra el dolor. Su función es descifrar, comprender, entender y clasificar el dolor que está sintiendo el ser humano en toda su extensión.
A través de los sentidos, el cerebro recibe un flujo enorme de información del mundo que nos rodea, la procesa y hace que cobre significado. Organiza y controla el movimiento. Además, entre las funciones del cerebro también están las de regular la temperatura corporal, la circulación sanguínea, la respiración y la digestión. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al día de hoy.
¿Qué es el cerebro? El cerebro se puede definir como un órgano complejo, ubicado dentro del cráneo, que gestiona la actividad del sistema nervioso, forma parte del sistema nervioso central y constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. Está situada en la parte exterior y superior de la cavidad craneal y está presente en todos los vertebrados. Dentro del cráneo, el cerebro flota en un líquido transparente llamado líquido cefalorraquídeo, que cumple funciones de protección tanto físicas como inmunológicas. El cerebro es un músculo. A pesar de lo que coloquialmente se diga que el cerebro debe ser entrenado y ejercitado como un músculo para evitar que se atrofe, en realidad debemos tener claro que no es un músculo. No está compuesto por miocitos, las células musculares, sino que está formado por millones de neuronas que, interconectadas mediante axones y dendritas, permiten regular todos y cada una de las funciones del cerebro, el cuerpo y la mente. Desde respirar, pasando por comer, dormir, hasta la capacidad para razonar, para enamorarnos o para discutir con alguien. Todo esto pasa por el control cerebral, siendo solo una parte de todas las funciones de este órgano. ¿Para qué sirve el cerebro? Funciones del cerebro. Como parte fundamental del encéfalo y el sistema nervioso central, las funciones del cerebro podrían resumirse en controlar y regular la mayoría de las funciones del cuerpo y la mente. Este se encarga de funciones vitales como respirar o regular el pulso cardíaco, pasando por el sueño, el hambre o la sed, hasta funciones superiores como el razonamiento, la memoria, la atención, el control de las emociones y la conducta. Todo lo que sucede en nuestra vida, en la vigilia y en el sueño, ya sea respirar, tragar, mirar, escuchar, tocar o degustar algo, leer o escribir, cantar, bailar, pensar en silencio, hablar con nuestros pensamientos, amar u odiar, caminar o correr, planificar o actuar espontáneamente, imaginar o crear, etcétera, es regulado por nuestro encéfalo. Algunas de las más importantes funciones del cerebro son las siguientes: control de funciones vitales, como la regulación de la temperatura, de la presión sanguínea, de la tasa cardíaca, de la respiración, dormir o comer. Recibe, procesa, integra e interpreta toda la información que reciben los sentidos: la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Controla los movimientos que hacemos y la posición postural: caminar, correr, hablar, estar de pie. Es responsable de nuestras emociones y conductas. Nos permite pensar, razonar, sentir, ser. Controla las funciones cognitivas superiores, la memoria, el aprendizaje, la percepción de las funciones ejecutivas. Aunque aún no tenía claro qué es el cerebro realmente, Hipócrates ya intuía por aquel entonces que el cerebro humano es una de las creaciones más complejas, enigmáticas y a la vez perfectas del universo. En su época, Hipócrates y sus contemporáneos no podían imaginar todo lo que llegaríamos a conocer sobre esta parte de nuestro cuerpo. Gracias a los avances tecnológicos en neuroimagen y en medicina, biología, psicología, neurociencias, en general, hemos podido descifrar grandes misterios en cuanto a su anatomía y su funcionamiento. Sin embargo, todavía existen muchas incógnitas y dudas por resolver acerca de este órgano. Partes del cerebro. El cerebro, formado por estructuras corticales y subcorticales que quedan ocultas bajo la corteza cerebral. Las estructuras corticales o corteza cerebral se dividen en distintas áreas: el lóbulo frontal, lóbulo parietal, la corteza cingulada, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, la corteza insular. Además, estos lóbulos están divididos por la mitad en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Las estructuras subcorticales hacen referencia a aquellos que quedan debajo de la corteza cerebral, como el cuerpo calloso, que une a los dos hemisferios, el tálamo, los ganglios basales, amígdala, hipocampo y cuerpos mamilares. El cerebro es el encargado de integrar toda la información recibida por los órganos sensoriales y organizar una respuesta. Controla las funciones motoras, emocionales y todas las funciones cognitivas superiores: razonamiento, expresión emocional, memoria, aprendizaje. Cerebelo. Es el segundo órgano más grande del encéfalo y está involucrado en el control postural y del movimiento principalmente, aunque también realiza funciones cognitivas. Hipotálamo. Hipófisis, glándula pineal. El hipotálamo se comunica con la glándula pituitaria, con la glándula pineal, a través de la liberación de hormonas para regular las funciones viscerales, como la regulación de la temperatura corporal, comportamientos básicos como la alimentación, la respuesta sexual, la búsqueda de placer, la respuesta agresiva. La glándula pineal tiene un importante papel en la sincronización de la liberación hormonal de la melatonina, implicada en la regulación de ciclos de sueño-vigilia, para lo cual se coordina con el quiasma óptico, tronco cerebral. Comienza en el extremo superior de la médula espinal, está formado por el bulbo raquídeo, el puente varolio o protuberancia y el mesencéfalo. Información obtenida de la página web milenio.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista al Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del CUCS. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan, escuchando el día de hoy el tema sobre el cerebro. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del CUCS.
Psicología.
¿Cómo se clasifica el cerebro?
Bueno, anatómicamente se identifica como sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. La parte central está constituida por los hemisferios cerebrales y, semejando un árbol, son como las ramas y el tronco, que representa entonces anatómicamente lo que denominamos sistema nervioso central. Todas las ramificaciones a nivel periférico, que es todo el cableado, por llamarlo de una forma plástica, que se extiende a todo el cuerpo y a todas las extremidades, forma parte del sistema nervioso periférico. Pero esa es una de las clasificaciones más básicas o más sencillas. Hay muchas otras clasificaciones dependiendo del componente funcional que se esté analizando como tal. Y esto significa que el cerebro puede clasificarse también en la parte sensitiva, que es todo lo que percibe el cerebro, en la parte de la integración de toda la información que recibimos, en el cerebro cognitivo, que es el que descifra todo lo que se refiere a memoria, juicio, lenguaje, cálculo, capacidad de abstracción, la capacidad intelectual como tal es parte de las funciones cognitivas. Otra parte es las funciones motoras, las funciones de equilibrio, las funciones de la marcha. Entonces, depende de la escala o de la clasificación que se esté utilizando, los términos o la nomenclatura es muy amplia para poder entender una complejidad, pero es una complejidad maravillosa de todas las rutas que tiene el sistema nervioso.
Algo que se ve en todas partes cuando clasifican, algo quizá muy, muy básico, son los lóbulos. ¿Qué nos puede mencionar o qué son, en cuánto se dividen?
Bueno, el cerebro como tal está constituido por dos hemisferios y se encuentra unido por un puente estructurado anatómico que se denomina el cuerpo calloso. Esto hace que entonces el cerebro funcione como uno solo, que es el encéfalo, y no como dos cerebros independientes, porque están unidos funcionalmente. Pero aparte de ello, existen los lóbulos, que son como las regiones o los vecindarios del mismo cerebro. En la parte occipital reside la función visual, en el lóbulo temporal reciben funciones auditivas o tiene una conexión con los aspectos emocionales. En el lóbulo parietal existen funciones de carácter sensorial, y lo que se refiere al lóbulo frontal, que es la parte evolutivamente más desarrollada del cerebro del Homo sapiens, es en donde funcionan gran parte de lo que denominamos funciones ejecutivas, funciones de recompensa, funciones de planeación, y lo que son las funciones intelectuales, de capacidad de predicción, e incluso se integran lo que denominamos las emociones morales completas. Esto entonces hace que, si bien tenemos como un cerebro que está separado en dos mitades, un encéfalo que está separado en dos mitades, finalmente no está separado del todo porque tiene comunicaciones, y eso hace que nuestro cerebro funcione como un todo a pesar de esas divisiones anatómicas con las que cuenta.
¿Qué pasa si se daña alguna parte de estos lóbulos, como nos menciona, o si hay un daño cráneoencefálico?
Va a depender de la intensidad, la extensión y la severidad del daño en términos anatómicos o estructurales. Existen algunos eventos en donde solamente es una inflamación que puede recuperar la función, pero cuando es un daño estructural por una lesión traumática en un accidente, pues entonces esta parte en principio disminuye su habilidad funcional o puede perder la función. Esto equivale a que si, por ejemplo, en la parte del cerebro se dañó la zona motora de un hemisferio, pues entonces la mitad del cuerpo queda sin movimiento. O si se dañó la parte que corresponde al lenguaje, pues la expresión verbal del lenguaje puede verse afectada, o la comprensión del lenguaje. O si el daño ocurrió en la parte posterior del cerebro, puede generar problemas en la visión. Es decir, las alteraciones físicas que se presentan van a depender de la zona que se afectó estructural y funcionalmente y también de la gravedad de esa lesión, porque mientras sea una lesión que ya tiene un carácter permanente, que no es reversible, la alternativa que tiene el cerebro es lo que denominamos plasticidad cerebral, que es que las zonas vecinas que no se dañaron reaprendan la función que antes se desarrollaba en ese sitio que fue alterado y que puedan en consecuencia a través de estrategias de rehabilitación en todos los segmentos intentar recuperar parte de las funciones de una zona que tuvo un daño estructural.
Esto ha sido todo de la entrevista al Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del CUCS. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Cóctel de hormonas en el cerebro. Dicen que hay que amar con todo el corazón. Sin embargo, para expresar lo que se siente por la otra persona, debería decirse te amo con todo mi cerebro, porque es en ciertas partes de esta donde realmente nace el enamoramiento y el amor. Ninguno de estos sentimientos nace del corazón, debido a que las zonas involucradas en ambos procesos y las sustancias que hacen sentir esa emoción y ganas de estar con otra persona se encuentran en el cerebro. De acuerdo con Eduardo Calixto, titular del área de neurofisiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el enamoramiento es el proceso transitorio desde el punto de vista fisiológico y por lo tanto tiene una fecha de caducidad alrededor de 3 años. El amor es una serie de interacciones anatómicas a nivel cerebral a través de cambios neuroquímicos que inician con un enamoramiento y se van madurando a través del tiempo y con reforzamientos a un amor maduro, indicó Calixto. En entrevista para Milenio, el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, detalló que la dopamina es un neurotransmisor que durante el enamoramiento eleva sus niveles y la interacción de esta con receptores, es decir, su estimulación con neuronas hace que el cerebro se vea inhibido en las partes más inteligentes o bien en la corteza prefrontal. Por eso puede decirse que el enamoramiento es incongruente, irracional y intempestivo. Las partes del cerebro que se activan durante el enamoramiento son las mismas que actúan cuando una persona está feliz, odia o se enoja, así como cuando es adicta a la cocaína o al alcohol. Por ello, durante el enamoramiento existe tanta mezcla de sentimientos. La etapa de enamoramiento también resulta ser una proyección de lo que uno quiere en la otra persona, ya que durante esta etapa las personas enamoradas creen que su pareja tiene los ojos más bonitos, los labios más suaves o que es la persona más guapa del mundo, pero esta es solo la pantalla de lo que realmente quisiera. Al bajar los niveles de dopamina, las personas se dan cuenta que estaban enamoradas de características que realmente no tiene la otra persona y es cuando se cae la venda de los ojos. De acuerdo con investigaciones a nivel neurológico, Calixto explicó que los humanos utilizan el enamoramiento para escoger parejas y una vez que la liberación de dopamina se modifica y los receptores van cambiando, este termina. Si no fuera así, estaríamos condicionados a atrapar a la primera persona sin aprender y sin poder valorar adecuadamente las relaciones, detalló. Una vez transcurridos los 3 años de enamoramiento, existen 2 opciones. La más común es que la relación termine y la persona busque una nueva fuente de dopamina en otra pareja o bien que el enamoramiento se convierta en un amor compasivo. El amor compasivo es la etapa que puede durar toda la vida y que ocurre cuando una persona realmente acepta al otro, tanto con defectos y virtudes como con todas sus características sociales y psicológicas, sin pedirle nada a cambio, más que compartan la relación que están construyendo día con día. Para que ello ocurra, intervienen otra sustancia que es la oxitocina. Esta se encarga de actividades enfocadas al apego y tiene que ver con la acción de pensar en la otra persona, mimetizarse con ella y adoptar actitudes o ademanes que ésta hace. Para que esto ocurra, deben existir reforzamientos positivos, que son los detalles que se tienen con la pareja, como regalarle flores, enviarle mensajes de buenos días, tener atenciones y demostrarle cuánto se le quiere, y estos elevan los niveles de dopamina. El sexo es otro de los reforzadores para que una relación de pareja dure, ya que al tener contacto sexual con otra persona, los niveles de dopamina y oxitocina aumentan. Además, influyen otros 3 factores, el gusto físico por la persona, es decir, que sea atractiva físicamente, la inteligencia, la cual se mide respecto a cómo ayuda a resolver problemas, y el razonamiento social, que tiene que ver con lo que las demás personas piensan de la pareja y cómo se siente la persona al hablar del otro. En los humanos, aproximadamente 2/3 de la corteza cerebral están involucrados en recibir información sensorial o en dirigir respuestas musculares, pero esto deja 1/3 que parece no tener funciones sensoriales o motoras. Entonces, ¿qué ocurre con estas regiones corticales? Estas áreas se han denominado áreas de asociación y en ellas se asocian entre entradas sensoriales entre sí y con las memorias almacenadas, una parte muy importante de pensar. Como la estimulación eléctrica de las áreas de asociación no inicia ninguna respuesta observable, no podemos especificar claramente las funciones de las áreas de asociación. Probablemente esto es lo que dio origen a la idea de que solo usamos el 10% del cerebro, lo que implica que si pudiéramos activar regiones seríamos un 10% más inteligentes. Sin embargo, esto no es cierto, ya que estas áreas corticales interpretan, integran y actúan sobre la información procesada por las áreas sensoriales. Las áreas de asociación en los lóbulos frontales no permiten juzgar, planear y procesar memorias nuevas. Información obtenida de la página web milenio.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de cerebro. Pero no se pierda el programa del día de mañana, que continuaremos con dicho tema. Agradecemos la entrevista al Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del CUCS. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.